Vamos a orar y pedir al Señor su bendición para el tiempo de la predicación. Padre, te damos gracias una vez más, porque estamos delante de tu presencia. Y como reconocíamos al principio de esta mañana, vos sos el único que puede transformar nuestros corazones, Señor. No es nuestra propia capacidad, habilidad, de tomar decisiones, de cambiar hábitos. Señor, necesitamos algo mucho más profundo. Necesitamos un cambio mucho más profundo en nuestros corazones. Y ese cambio, Señor, en nuestros corazones no viene de ninguna fórmula, sino de una persona. Y esa persona es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queremos, Señor, en esta mañana que nos salgas al encuentro a cada uno de nosotros, en la necesidad con la que cada uno ha venido, que puedas hablarle. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Cómo vivirías cada día si supieras que el Señor está cerca? ¿Cómo vivirías cada día si supieras que el Señor está cerca? ¿Tendrías temor a los problemas? ¿Temerías a otras personas lo que pudieran hacerte? ¿Vivirías ansioso por el futuro? ¿Afanado por el futuro? La realidad es que cada uno de nosotros a veces vivimos como si el Señor estuviera lejos, como si no estuviéramos en Cristo, como si todo dependiera de nosotros. Pablo no quiere que los filipenses vivan así, porque una iglesia que vive así no puede permanecer firme. ¿Cuál es el remedio para eso? Filipenses 4:4-7. Vamos a leer la palabra del Señor. Filipenses 4:4-7. Dice el texto: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. El título de este sermón es: El Señor está cerca. El Señor está cerca. Una iglesia firme en el Señor vive sin temor porque el Señor está cerca. Vamos a ver dos partes. La primera, versículos 4 y 5. La iglesia firme vive sin temor ante el mundo. Y versículos 6 al 7 vive entregando sus cargas al Señor. Entregando sin temor sus cargas al Señor. Acompáñenme al versículo 4, donde Pablo le dice a la iglesia en Filipos: regocíjense en el Señor siempre, y otra vez les diré, regocíjense. Quizás pocos mandamientos en el Nuevo Testamento pueden producir un choque a nuestros corazones como este texto. ¿Cómo puede uno regocijarse siempre con todas las cosas que pasan a nuestro alrededor? ¿Cómo puedo regocijarme siempre con las dificultades que estoy atravesando, económicas, familiares, de salud? ¿No es acaso cruel pedirle a alguien que se regocije cuando le está pasando mal? Regocijarse no es fingir que todo está bien o actuar con una sonrisa. Eso es ser hipócrita. Para que entendamos este mandato, debemos entender quién lo escribe, de dónde lo escribe y a qué se refiere y en qué se fundamenta. No lo está escribiendo algún filósofo griego que tiene la vida resuelta, que vive en un palacio disfrutando de banquetes cada día y entonces escribe sus meditaciones diciendo: regocíjense. Pablo escribe esto desde una celda, está preso en Roma, encadenado, privado de su libertad y con la posibilidad de ser ejecutado en cualquier momento. Y aún así, su mano escribe: regocíjense siempre. Y otra vez les diré: regocíjense. Ese mandato y la carta de Pablo no ignora el dolor. El dolor es real. El dolor en tu vida, el dolor en mi vida, es real. Y una característica del dolor es que duele. Un razonamiento muy profundo. Pero es así. El sufrimiento es sufrimiento. El dolor es dolor. Y Pablo habla en esta carta de Filipos de su angustia, habla de que él casi pierde a su amigo Epafrodito por una enfermedad. Él reconoce las lágrimas al hablar de aquellos que causan divisiones, de los falsos maestros. Pablo no está escondiendo los problemas, el dolor y el sufrimiento detrás de una máscara de regocíjense siempre y listo. El gozo bíblico no es la ausencia de sufrimiento. El gozo bíblico no es la ausencia de dolor, sino la presencia de algo mucho más grande en medio de todo eso. El gozo en el Señor no depende de mis circunstancias. Eso es lo primero. El gozo en el Señor no depende de mis circunstancias. El gozo en el Señor depende de la obra consumada de Cristo en favor mío, de su muerte y su resurrección a mi favor. El gozo que proviene del Evangelio, el regocijo que tiene su fuente en la cruz, está seguro a la diestra del Padre en las alturas. Nada que me ocurra y nadie en mi vida puede quitarme el gozo del Señor. Porque nada ni nadie puede lograr separarme del Señor. Pablo lo dice con claridad en Romanos 8. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni ángeles, ni cualquier cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, el gozo en el Señor no es un gozo por lo que me pasa. Ese es el gozo natural que nosotros tenemos, un gozo por lo que nos pasa. Che, se te ve contento. No sabes lo que me pasó. Che, estás destruido. No sabes lo que me pasó. A veces nosotros tenemos la tendencia a unir nuestro gozo a lo que nos pasa. Pero el gozo en el Señor no es un gozo por lo que nos pasa, es un gozo a pesar de lo que nos pasa. La unión espiritual con Cristo, la unión espiritual con Cristo, que fue producida por el Espíritu de Dios en el momento en que yo fui salvo y que es algo indisoluble, esa unión espiritual no se logró, no se realizó por alguna razón que se encuentre en mí, y mucho menos en mis circunstancias. No es que, mirá, se le arregló la vida, ahora lo unimos a Cristo. No. No fue por nuestras capacidades, no fue por nuestro desempeño. Pablo se lo dijo claramente a los corintios. No hay muchos sabios entre ustedes. Es la realidad, ¿no? No hay muchos doctores entre nosotros. Ni muchos fuertes. Sino que lo débil, lo necio, lo flaco del mundo escogió Dios para su gloria, para mostrar su fortaleza por medio de nuestra debilidad. Fuimos unidos a Cristo por decisión soberana de Dios en la eternidad pasada. Fue por la elección, por la predestinación de Dios, la que hizo que, llegado el momento preciso, naciéramos de nuevo. ¿Por qué esto? ¿Por qué esta realidad de la obra de redención en nuestra vida? ¿Por qué la obra de la cruz? ¿Por qué el Evangelio habilita el gozo en nosotros? Porque nuestras circunstancias no determinan el amor de Dios sobre nuestra vida. Podés haber perdido el trabajo, tener una enfermedad incurable o estar atravesando una crisis matrimonial. Nada de eso cambia la realidad de tu unión con Cristo. ¿Crees eso? Podés estar abrumado por tener un montón de ocupaciones, podés estar preocupado por la relación con tus hijos, podés estar entristecido por la pérdida de un ser querido, pero nada de eso cambiará la realidad de tu unión espiritual con Cristo. Eso significa que el gozo en el Señor es algo que trasciende las circunstancias temporales. Uno puede estar atravesando circunstancias muy difíciles como cristiano y al mismo tiempo experimentar el gozo del Señor. Porque ese gozo depende exclusivamente de lo que ha hecho Cristo y no de lo que me pasa a mí hoy. Por eso Pablo, estando preso en Roma, puede regocijarse y puede hablar tanto del gozo. Porque su gozo no depende de sus circunstancias, si está preso, si está libre, si está vivo, si ha muerto. Su gozo trasciende todo eso. Su gozo está en el Señor. Su gozo está fuera de este plano terrenal y temporal. Su gozo viene de una fuente que no se agota. No es como el agua que hoy no tenemos porque se cortó. Nunca se puede cortar el suministro del cielo. Nunca se puede cortar el gozo del Señor. No es que una mañana abrimos la canilla del gozo del Señor y decimos, no hay agua. Sino que constantemente podemos disfrutar del gozo del Señor. Nuestra tendencia natural, por causa de nuestro pecado, es enlazar nuestro gozo a lo que nos pasa. Por eso le tenemos miedo a las circunstancias. Por eso tenemos temor cuando las circunstancias no cambian o cuando las circunstancias empeoran. Estamos constantemente mirando las circunstancias, enfocados en lo que nos pasa alrededor. Pensamos erróneamente que el gozo se vincula a estar tranquilos y sin problema. Cuando esté tranquilo, cuando esté sin problema, cuando arregle aquel asunto, estaré con gozo. Eso es una pretensión. Porque vos no sabés si detrás del problema A viene el B, el C, el D, el E. Estar tranquilo, estar sin problemas, puede ser una alegría pasajera, pero no es un gozo perdurable. No es el gozo que promete el Evangelio, no es el gozo del cual Pablo está hablando. Por eso tenemos la necesidad de recordar el Evangelio cada día y ser recordados del gozo que viene de lo que Cristo hizo por nosotros y por lo cual hoy tenemos perdón, salvación y comunión con Dios. Pero no solamente debemos ser recordados como si nuestro principal problema fuera la amnesia, sino porque esta verdad es cierta y verdadera, el Espíritu nos llama a descansar en esa verdad y a gozarnos. ¿Cómo puede ser que experimente gozo en medio de tanto dolor? Bueno, porque la verdad del Evangelio trasciende cualquier problema, porque Cristo venció al pecado y la muerte en la cruz. Porque Cristo venció nuestro mayor temor, nuestro mayor problema en la cruz y lo solucionó por nosotros. Quiere decir que todo otro problema, si bien está ahí y si bien duele, es temporal. Por eso podemos descansar, por eso podemos gozarnos. Por eso Pablo escribe, regocíjense en el Señor siempre. Regocíjense en el Señor siempre. No es regocíjense en ustedes. No es regocíjense en sus circunstancias. Es regocíjense en el Señor. Necesitamos gozarnos. Por eso está el mandamiento. Si nosotros no necesitáramos regocijarnos, no estaría el mandamiento. Necesitamos gozarnos. No en nuestras circunstancias, sino en nuestra identidad en Cristo. Ya no somos de aquellos que se pierden. Ya no somos de aquellos que corren tras la vanidad de este mundo. Ya no somos de aquellos que están mendigando amor y seguridad de cualquier cosa o de cualquier persona. Tenemos una nueva identidad en Cristo. No porque seamos mejores que nuestro vecino, sino porque el Señor nos rescató. En la realidad presente y eterna de que ahora somos ciudadanos de los cielos, en eso tenemos que gozarnos. Como Pablo viene diciendo anteriormente, somos ciudadanos de los cielos, de donde esperamos a Jesucristo. Anteriormente, Pablo dice, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Constantemente tenemos que recordar el Evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros y cómo eso influye en mi identidad hoy para entonces poder gozarnos. Y como esa verdad, como esa realidad del Evangelio no es fluctuante, entonces quiere decir que no hay un momento en que yo sí pueda gozarme y en un momento en que no pueda gozarme. La realidad del Evangelio, lo que Cristo consiguió en la cruz por cada uno de nosotros, no fluctúa. No hay un día en que somos menos amados, menos santos, menos apartados para Él, menos hijos. No fluctúa. ¿Crees eso? Que la realidad de la identidad de Cristo en nosotros no es algo que fluctúa. Entonces, si no fluctúa, Pablo no está siendo cruel al pedirme que me regocije siempre en el Señor. Porque siempre en el Señor soy amado, soy perdonado, soy aceptado. En mis mejores días, en mis peores días. Cuando siento que todo me va bien, cuando siento que todo me va mal. Mi identidad en Cristo es segura, porque no depende de mí ni de mis circunstancias. Sin importar cuán golpeado y cansado me sienta, el gozo en el Señor es algo que yo puedo experimentar siempre. Es tal la abundancia de gozo y es tal el acceso que tenemos a ese gozo que se nos manda a gozarnos. Para hacer una analogía, es como si estuviéramos sentados a una mesa servida delante de nosotros, llena de cosas exquisitas, y se nos ordena comer y disfrutarla. ¿Por qué podemos comer? Porque estamos ahí, porque tenemos acceso a eso. ¿Por qué podemos gozarnos? Porque tenemos acceso al gozo del Señor. Tenemos acceso a lo que Cristo hizo por nosotros. Tenemos acceso al Padre por medio de Cristo. Pero sin embargo, nuestra tendencia, ¿cuál es? Perder el gozo, desanimarnos, deprimirnos, entristecernos. ¿Por qué? Porque empezamos a mirar alrededor. Como Pedro cuando bajó de la barca. Empezamos a mirar el viento, la tormenta, empezamos a mirar lo que nos pasa y si nos pasa esto y dónde está Dios. Y empezamos a juzgar un montón de cosas y terminamos hundiéndonos. Y como Pedro, Señor, sálvame. Y el Señor estira su mano y nos levanta. El Señor estuvo ahí todo el tiempo. Nosotros apartamos la mirada del Señor. Es por eso que nos desanimamos, nos deprimimos nuevamente. Y quizá hasta por eso es que Pablo dice, momento, otra vez lo diré. Otra vez lo diré. Regocíjense. ¿Por qué? Porque somos así. Porque nos dicen regocíjense en el Señor siempre. Y lo primero que decimos es amén. Pero empezamos a mirar la tormenta alrededor nuestro, no, pero mi matrimonio, pero mi familia, pero mis hijos, pero las circunstancias, pero mi trabajo, pero no llego a fin de mes, pero esta cuestión, está lo otro. Otra vez lo diré, regocíjense en el Señor. Miren a Cristo, como cantábamos, pongamos nuestros ojos fijos en Cristo. Los filipenses experimentaban circunstancias difíciles. Había problemas entre miembros de la iglesia, había una sociedad que adoraba al emperador, que los presionaba, pero necesitaban mirar por encima de las nubes y ver que el sol de justicia seguía brillando, no solo pensar terapéuticamente. ¿Por qué regocijarnos cuando las cosas nos van mal? Porque así atraemos cosas buenas. No, nos regocijamos porque tenemos una confianza en una persona que venció en la cruz por nosotros y que es real. No estamos regocijándonos terapéuticamente, sino evangélicamente, centrado en el Evangelio. No es solo pensar mañana será mejor, sino confiar en que Cristo está reinando. Quizás hoy viniste desanimado por las circunstancias que te tocaron esta semana. Quizás tu corazón está cargado y cansado, y eso es cierto. Es real. Pero Jesús quiere que puedas ir gozándote en Él. Que no solo recuerdes el Evangelio, sino que te goces en lo que Él ha hecho por vos. En lo que Él está haciendo por vos y en lo que Él seguirá haciendo hasta el día en que estés cara a cara con Él y todas las circunstancias que te cargan hoy en el corazón no existan más. Y por lo tanto que confíes hoy en que tus circunstancias actuales están bajo su control. Jesús está al control de tu vida. Que te regocijen, no quiere decir que vas a salir de acá y las cosas van a cambiar. Pero sí que podés experimentar un gozo superior en medio de todo eso. Pablo nos viene mostrando que una iglesia firme en el Señor vive en armonía entre sus miembros, Evodia y Sintique, vive sin temor a las circunstancias, con el gozo en el Señor en todo tiempo, y también, dice el versículo 5, vive en bondad o gentileza hacia todos los hombres. Amén. El mismo gozo que me sostiene ante las circunstancias es el mismo gozo que me ablanda ante las personas, porque el que tiene su gozo en Cristo no tiene que andar defendiéndose a sí mismo. Y eso es lo que plantea en el versículo 5. Fíjense lo que dice el texto. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. La palabra clave es la que se traduce como bondad. Otras traducciones dicen amabilidad, gentileza, moderación, afabilidad. El comentarista William Barclay describe esta palabra como aquello que va más allá de la justicia estricta. Es decir, la actitud del que tiene el derecho legal o la razón para exigir algo, pero decide voluntariamente no hacerlo por amor, compasión y consideración del otro. Esa bondad se tenía que aplicar en la iglesia, ya que por amor a Cristo y la unidad de la iglesia, Evodia y Sintique tenían que ceder en su posición, no insistir en sus propios derechos y buscar la armonía. Pero no solamente es una cualidad que se requiere dentro, internamente de la iglesia, sino también de manera externa. Era algo que tenía que ser conocido por todos los hombres como un fruto de la iglesia de los filipenses. ¿Por qué Pablo añade este mandato acá? Porque uno, si lo lee rápido, parece, bueno, ¿qué le pasó a Pablo? Uno tras otro. Recordemos que el contexto de la iglesia de Filipos es un contexto hostil porque ellos viven en una colonia romana. Pablo mismo experimentó mucha persecución en la ciudad de Filipos y de la misma manera la iglesia está experimentando tensión y hostilidad de parte de la sociedad. ¿Cómo debían los creyentes tratar a los que lo oprimían, a los que los perseguían? ¿Cómo debían relacionarse ellos con aquellos que adoraban al César y los hostigaban? No vayamos tan lejos. ¿Cómo debemos tratar nosotros a esa persona que nos ataca constantemente por causa del Evangelio? ¿Qué debemos hacer con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de los estudios que nos molestan? ¿Debemos quejarnos, vengarnos, tener una actitud hostil hacia ellos? La bondad de ustedes sea conocida por todos los hombres. Debemos mostrar bondad. Debemos renunciar a la venganza. Debemos mostrar gentileza a todos los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué no darle lo que él me dio? ¿Por qué no dejar de saludarlo si me ataca constantemente porque soy cristiano? Bueno, el fundamento son esas cuatro palabras que vienen al final del versículo. El Señor está cerca. El Señor está cerca. Y lo que se conoce a veces como un verso bisagra, que funciona tanto para lo anterior como para lo posterior. El Señor está cerca, es el fundamento de por qué el gozo también, el fundamento de por qué tratar con bondad y es el fundamento de no vivir en afán. Porque el Señor está cerca. ¿Y qué quiere decir que el Señor está cerca? A propósito, es un término ambiguo que da dos caras de una misma moneda. Por un lado, el Señor está cerca en cuanto a su presencia cercana a su pueblo. El Señor está cerca de su pueblo. No está lejos, está cerca de su pueblo. El Salmo 145 dice, el Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan en verdad. Entonces el Señor está cerca nuestro. Podemos invocarlo, podemos orar, podemos saber que Él está con nosotros, que su presencia está con nosotros. En medio de un mundo hostil, en medio de problemas donde nos sentimos muchas veces solos, podemos recordar que el Señor está cerca de nosotros, que su presencia está con nosotros constantemente, aún más quizás en las dificultades, por su corazón compasivo. Jesús no es indiferente a lo que vivimos día tras día. Sea que estemos en la escuela, en el trabajo, en el hogar, Jesús no es indiferente. Jesús está con nosotros. El Señor está cerca. Eso debe ser de consuelo. Su cercanía me recuerda que Él está conmigo, que Él me está sosteniendo en medio de todo lo que vivo. Su cercanía me recuerda que Él se interesa en mí y que me escucha cuando yo le hablo. Eso es alguien cercano. Uno puede tener a alguien cerca y que a esa persona le importe nada tu vida. Pero alguien puede tener, no puedes tener a alguien cerca como Jesús y no sentir que eso no es un gran consuelo. Porque Jesús sí se interesa. Porque Jesús nos ama. Porque Jesús tiene compasión de nosotros. Porque Jesús nos sostiene. Porque Jesús dio su propia vida por nuestro bienestar. Pero por otro lado, la otra cara de la moneda, es que el Señor está cerca en su parusía, en su segunda venida. Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta, al final de su vida, lo siguiente en el capítulo 4. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra. Y luego añade, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo vivía con la mirada puesta en el día en que Cristo regrese a juzgar con justicia. Pregunta, ¿a quién le corresponde retribuir el mal que nos hacen? A mí, dijo el hermano, déjame que lo voy a agarrar. Al Señor. Él juzgará conforme a las obras de cada uno. No nos toca a nosotros repartir justicia. No nos toca defendernos de los que nos hostigan. El Señor está cerca. Pronto llegará el día de su venida gloriosa. Él vendrá a juzgar. No tengo que hacerlo yo. Y también es un aspecto compasivo. Si aquella persona que me es hostil no conoce a Cristo, el día que sea juzgado, será hallado culpable y deberá responder por siempre en el castigo del infierno. He de tratarlo mal. Está muerto en sus delitos y pecados. He de tratarlo mal. He de cobrar venganza. El Señor dijo, yo pagaré. Yo pagaré. El Señor está cerca. No tememos a las personas como si ellas pudieran verdaderamente dañarnos. Estamos en Cristo, nos gozamos en el Señor, encomendamos todas las cosas a aquel que juzga justamente. Por eso es que podemos estar firmes sin temor, por eso podemos ser bondadosos con aquellos que nos hacen daño, no exigiendo retribución para nosotros mismos. Si yo elijo ser rencoroso con el que me lastima, si devuelvo mal por mal, estoy actuando como un justiciero cuando no me corresponde. Estoy ocupando el lugar que le corresponde al único juez justo. Incluso el apóstol Pedro dice acerca de Jesús en 1 Pedro 2, el cual no cometió pecado, no hubo engaño, ni engaño se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Hermanos, el Señor está cerca. Por eso podemos y debemos ser bondadosos con todos los hombres. sean conocidas delante de todos los hombres tu bondad y tu gentileza. Recordemos que es tanto un mandato individual, pero principalmente un mandato colectivo a la iglesia. Que la iglesia sea conocida por ser bondadosa y gentil con todos los hombres, sabiendo que el Señor está cerca. Punto número 2, versículos 6 al 7, la iglesia firme entrega sin temor sus cargas al Señor. Versículo 6, por nada estén afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Por nada estén afanosos. La palabra que se traduce por afán o ansiedad es la palabra merimnao. La imagen que transmite esta palabra es una mente dividida, una mente fragmentada, una mente distraída en diferentes direcciones. Esa es la idea de la palabra afán. Estar afanoso no es simplemente pensar en el futuro, sino es tener la atención fragmentada. Es un estado mental donde una parte tuya está en el presente y otra parte tuya está en el futuro, en el mañana, en un mañana que no podés controlar, provocando que tu mente se fragmente, se divida. No estás ni allá ni acá. Estás controlado por el afán y la ansiedad. En Filipenses capítulo 2, verso 20, Pablo utiliza la misma palabra, pero positivamente, para referirse que nadie hay como Timoteo que se preocupe desinteresadamente por ellos. O sea, hay una preocupación, un afán, una ansiedad positiva. Timoteo se está preocupando legítimamente por los filipenses. El problema del afán o la ansiedad es cuando una preocupación legítima comienza a dominar la mayor parte de mis pensamientos acerca del futuro. Me preocupo profundamente por cosas que están fuera de mi control, como si estuvieran en mi control, imaginando cientos de escenarios posibles y cargando las consecuencias de esos escenarios como si ya fueran una realidad o como si dependieran de mí mismo. Es muy cruel. Pienso escenarios sobre mi futuro y sufro de antemano por las cosas que nunca han ocurrido hasta ahora y que no tengo ni idea si ocurrirán de esa manera. Pero me afano por el futuro. Mi mente se fragmenta, dejando a Dios completamente fuera del asunto, llegando a cuestionar que Dios esté al control de lo que me pasa o me pasará, y cuestionando que Dios sea bondadoso conmigo. Por eso sucumbo, no sé si existe esa palabra, sucumbimos al temor y a la desesperanza. La ansiedad es literalmente sufrir por adelantado por un futuro que no existe y que probablemente nunca ocurra. Es impresionante el concepto de mente dividida, cómo refleja la manera de pensar de alguien que está afanado y ansioso. No se puede concentrar en nada, está preocupado demasiado en lo que pudiera pasar, no puede razonar bien sobre su presente. No vive en el presente preocupado por el futuro, no puede hacer nada por el futuro, solamente preocuparse y sufrir por escenarios alternativos que no sabe si van a ocurrir. No es casualidad que las palabras de Pablo, por nada estén afanosos, vengan luego de que haya dicho, el Señor está cerca. ¿Cómo pensás que se relacionan esos términos? Cuando me enfoco en el afán, No puedo enfocarme en Dios y en que Él está cercano a mí. Cuando yo me preocupo en demasía por mi futuro, por una circunstancia, y empiezo a pensar todas las cosas que pudieran ocurrir, probablemente todas malas, y empiezo a sufrir por eso, no hay lugar para recordar que Dios está cerca mío. Si día y noche medito en lo que me produce afán, no puedo meditar en la cercanía de Dios, en su carácter, en sus promesas. Por eso el afán es olvidarse de que Dios está cerca y de que Dios es bueno, de que Dios me ama, de que Dios tiene cuidado de mí. Es una incredulidad práctica. Es pecado. Es incredulidad. Sé quizás en mi mente que el Señor está cerca, pero vivo como si estuviera lejos. Sé que el Señor está cerca cognitivamente, pero en mi corazón vivo como si Él estuviera lejos, como si no le importara y como si todo dependiera de mí. Hay una brecha entre lo que digo creer y lo que vivo en mi vida diaria. Por eso la solución al afán es vivir conscientes de la cercanía de Dios a mi vida. Y eso ocurre, el estar conscientes de la cercanía de Dios y de su presencia, eso ocurre con especial cuidado cuando oramos. ¿Qué es orar? Pastor, no me insulte con esa pregunta. Tengo 30 años en la iglesia. ¿Cómo me va a preguntar qué es orar? Necesitamos recordar qué es orar. Hermanos, orar es hablar con Dios. Y hablar con alguien asume dos cosas. Primero, que ese alguien existe, que ese alguien me escucha. Y para que ese alguien me escuche, ese alguien tiene que estar cerca. Por eso es importante, el Señor está cerca. Por nada estén afanosos. ¿Quién controla el futuro? ¿Quién controla tu futuro? No sos vos. No es tu astucia para decidir. Dios controla tu futuro. ¿Quién lleva a cabo siempre su perfecta voluntad? Una pista, no sos vos y no soy yo. Dios lleva a cabo siempre su perfecta voluntad. Y una pregunta aún más profunda. ¿Cuántos escenarios futuros hay para Dios? Si el afán es empezar a pensar como Doctor Strange, 1000 escenarios. ¿Cuántos escenarios futuros hay para Dios? La respuesta, uno solo. Uno solo. Uno solo. Su perfecta voluntad. Uno solo. Y me pasé semanas llorando, desconsolado, pensando qué sería de todos esos escenarios futuros que me planteé. Y aquel que gobierna y controla mi futuro tiene uno solo. Y me pide que confíe en él y me pide que recuerde que Él está cerca. Si hubiera varios escenarios para Dios, significaría que Dios debería reaccionar y decidir. Pero Dios es perfecto. Y Dios ha decretado todas las cosas desde antes de la fundación del mundo. Dios no recalcula como un GPS cuando nos desviamos por una calle que no era. Nuestro futuro, quiero que me escuchen esto, nuestro futuro está seguro en las manos del que nos ama. Decíselo a tu propio corazón. Nuestro futuro está seguro en las manos del que nos ama. No tiene sentido alguno desvelarse por cosas que están en control de Dios y no bajo nuestro control. Por cosas que nunca estuvieron bajo nuestro control y por cosas que nunca van a estar bajo nuestro control. No te engañes. No te mientas. Tu pasado no estuvo bajo tu control. Vos no decidiste ni siquiera nacer. Ni el nombre que te pusieron. Pero uno puede pensar entonces, si mi futuro está en las manos de Dios, ¿será que Dios quiere lo mejor para mí? ¿Será que Dios conoce mejor que yo lo que es bueno para mí? Esa es la otra pregunta. Si Él controla mi futuro, ¿será que es bueno? Hermanos, Dios no solo es infinito en sabiduría y conocimiento, sino que nos ama. Nos ama más de lo que jamás nos amaremos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestro amor está contaminado por el pecado, el orgullo, la ambición y el egoísmo. Por lo tanto, su amor nos puede amar perfectamente. El amor de Dios es perfecto. Entonces, en su amor, Él puede darnos exactamente lo que es para nuestro mayor bienestar, más allá de que eso no sea lo que nosotros esperamos. Los que son padres entienden muy bien esta dinámica. Es la historia de cada día para los padres con sus hijos. Los padres les dan a sus hijos aquellas cosas que saben que son para su bien, porque les aman. La pregunta es, ¿los hijos siempre perciben eso de esa manera? Ya vas a tener mi edad. Ya vas a tener tus propios hijos y vas a hacer lo mismo que yo. Bueno, eso nos decía nuestro padre y tenía razón. Los padres son más sabios que los hijos y los aman mejor de los que ellos se aman. Padre, déjame hacer mi voluntad. Esa bolsa de caramelos es toda para mí. Y el padre amoroso lo detiene en su necedad y le refrena de un futuro en el dentista. Ah. Y quizá el niño dice, mi padre me odia. Mi padre me odia, ¿cómo puede ser que no me deja hacer lo que yo quiero? Bueno, esa misma dinámica tenemos muchas veces con Dios. Quizá uno dice, yo tenía otra mejor vida preparada para mí. Tenía otra historia que me había planificado. Por nada estemos afanosos. Sino, antes bien, antes que afanarse, oremos. Spurgeon decía, convierte en oración todo lo que sea un afán. Es la manera en que el afán se desvanece como la neblina de la mañana al salir el sol. ¿No les ha pasado ver un día que amanece todo nublado con neblina y uno dice, pero qué día horrible? y a las 10:30 de la mañana el sol borró todo y quedó un día precioso. Pablo dice que en lugar de afanarnos, demos a conocer nuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo? Mediante oración, súplica y acción de gracias. Oración, dirigirse a Dios. Literalmente la palabra habla de cara a cara con Dios. Hablar en dirección a Dios, posicionarse en referencia a Dios. La oración no es algo solitario, sino que hay dos personas involucradas, el que habla y el que oye. Nunca estamos solos al orar. Y en cuanto al afán, la oración nos saca de estar ensimismados en nosotros mismos y nos hace mirar a Dios. Para yo orar, tengo que dejar de mirarme a mí mismo y mirar a Dios. Primer camino para ser librado del ciclo de ese monólogo interminable conmigo mismo. Orar nos lleva a hablar con el Padre. Salmo 123, verso 1. Escuchen estas palabras preciosas. A ti levanto mis ojos, oh tú que reinas en los cielos. Como los ojos de los siervos miran a la mano de su Señor, como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios hasta que se apiade de nosotros. Eso es la oración. A ti levanto mis ojos. Los saco de mí mismo, los saco de mis circunstancias y los pongo en Dios. Y lo siguiente que dice Pablo es con súplica. Ahora la súplica es la oración más el corazón siendo derramado por algo en específico. Apunta al clamor por una necesidad puntual, algo que me carga y lo derramo delante de Dios en oración. Salmo 21 dice, tú le has dado el deseo de su corazón y no le has negado la petición de sus labios. Nos presentamos ante Dios a clamar por aquello que carga nuestros corazones. Como si nuestro corazón fuera un balde lleno y lo derramamos al orar delante de Dios. Vamos a orar y a suplicar. No vamos a orar cosas sin sentido. No vamos a orar haciéndonos los que no necesitamos nada de Dios. Señor, vengo delante de ti. ¿Cómo fue tu día? Porque el mío es espectacular. Y no hay cosa más tonta en el universo que tratar de fingir delante de Dios. Porque Dios conoce perfectamente nuestros corazones. El creyente no debe ocultar sus cargas, no debe fingir autosuficiencia. El creyente debe ir con la libertad de dejarle saber con nuestras propias palabras lo que Dios ya ve en nuestros corazones. Le decimos cuál es nuestra carga, cuál es nuestra petición, cuál es nuestra preocupación, con nombre y apellido. Señor, estoy harto de este trabajo. Señor, estoy cansado de hacer esto. Señor, no doy más. En esta situación, eso es súplica. Orar es levantar el teléfono, conectar con el otro que levanta, pero suplicar es ir al grano. Es decir, te ruego por la salvación de mis hijos, Señor. Te ruego para poder vencer este pecado que tanto me aqueja. Ahí está la petición. Y finalmente, el acción de gracias. El agradecimiento conoce el historial de Dios, reconoce que Él es fiel, reconoce lo que Él ha hecho, Él expresa una confianza en el carácter de Dios. Combate la ansiedad recordando la fidelidad de Dios. Las obras de Dios en el pasado nos sirven como un ancla de la fe en el presente mirando hacia el futuro. Si Dios no cambia y ha sido fiel, confiamos y agradecemos porque también lo será en el futuro. Pudiéramos decir con confianza que Dios ha estado en nuestro futuro y nos promete que todo lo que sucederá será para mi bien y será para su gloria. Una iglesia firme en el Señor entrega sin temor sus cargas al Señor. Pablo quería que los filipenses no estén afanados por el futuro, que entreguen a Dios en oración sus peticiones, sean conocidas delante de Dios y su bondad delante de los hombres. Fíjense el juego de palabras. Den a conocer su bondad a los hombres, sus peticiones a Dios. El Señor está cerca. Este pasaje, hermanos, no tiene una aplicación directa solamente a nosotros como individuos, como dije al principio, sino que es una aplicación para la iglesia. Iglesia Bíblica de la Gracia, ¿qué preocupaciones tenemos sobre el futuro? ¿Qué peticiones hay en nuestra familia de fe que podemos llevar al Señor? Cada mes nos reunimos a orar, próximo martes. Cada domingo oramos por la mañana, presentamos nuestras peticiones delante de Dios. ¿Qué carga nuestro corazón? ¿El edificio? ¿Qué carga nuestro corazón? ¿Futuros pastores, diáconos? ¿Estamos cargados por las misiones, por plantar iglesias? Demos a conocer a Dios nuestras peticiones. Y eso es lo que hacemos cuando oramos como iglesia. Dios ha estado en nuestro futuro también y nos promete que todo lo que sucederá será para nuestro bien y será para su gloria. Este pasaje comienza con un mandato, estar firmes en el Señor, versículo 1. Luego nos muestra cómo luce eso, armonía, gozo, bondad, oración, todo fundamentado en dos verdades. Estamos en Cristo y el Señor está cerca. Pero nuestro último verso, versículo 7, cierra con una promesa de Dios. Cierra con una promesa de Dios. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. La imagen militar abunda en toda la carta, ¿no? Filipos, colonia romana. Hay una guardia militar, versículo 7. Una guardia que está montando guardia, valga la redundancia, que defiende una fortaleza, una posición. Dios promete para aquellos que están en Cristo Jesús que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, custodiará, montará guardia, protegerá sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esa paz va más allá de todo entendimiento. La mente de aquellos que están en Cristo pueden gozar de una paz que no entienden, que se contrapone a sus afanes y ansiedades. Cuando todos piensan que no deberías tener paz, podés tener paz. Cuando tus circunstancias difíciles te dicen que no deberías tener paz, podés tener paz. ¿Cómo podés tener paz en medio de todo lo que estás viviendo? Bueno, es una paz que es de Dios. Y esto es importante. Porque el versículo 7 no es algo que yo me gano obedeciendo los anteriores. A veces hemos predicado, y me incluyo, el versículo 7 como el resultado de obedecer bien el 6. Si yo oro y no me afano, entonces Dios me dará su paz. Y ahí hay un problema, porque condiciono la paz de Dios a mi capacidad de presentar mis peticiones delante de Él. Y eso no es lo que el texto dice. El texto lo añade como una promesa y la paz de Dios. Esto es una realidad, tenemos que estar firmes. Esa firmeza se va a ver en armonía, en bondad, en reconocer al Señor está cerca, en no afanarnos, en orar. Pero mientras todo eso ocurre, hay una promesa. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Es una paz que da Dios, no del mundo, no de las circunstancias, no de mi capacidad, no de mi desempeño. Viene de Dios y no se puede entender. Es una paz que protege mi mente, mis pensamientos, mi corazón contra la ansiedad, contra el temor, contra los miedos, contra la culpa, contra la condenación. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. ¿Quién envía la paz de Dios a montar guardia? Estamos en Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestra paz. Estamos protegidos dentro de Él. Por eso la paz de Dios guardará en Cristo Jesús. No en nosotros y en lo que nosotros logremos hacer. No es una promesa condicional. Estás en Cristo Jesús. La paz de Dios guardará tu mente y tu corazón. Es una promesa. Tener paz de Dios no es un método, no es una fórmula, es una persona. La paz de Dios es una persona. Nuestro pecado nos quitó la paz con Dios, nos hizo culpables. Jesús asumió la culpa, el castigo sobre sí mismo en la cruz, y al pagar la deuda quitó esa culpa. Y Pablo dice en Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no hay juicio pendiente, tenemos paz. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Jesús es nuestra paz. ¿Por qué no vivir en división? ¿Por qué no vivir en desánimo y en depresión? ¿Por qué no vivir en conflictos, afanes y ansiedades? Porque estamos en Cristo. Jesús es nuestra paz. Y aunque no todo salga como esperamos, Él nos va a guardar hasta el fin. Y su paz guardará nuestra mente y nuestro corazón. Porque estamos en Cristo. Esa es una gran, gran noticia. No tenés que irte de acá pensando, si tan solo pudiera orar en vez de afanarme, tendría de esa paz. No, hermanos. Si estás en Cristo Jesús, ya tenés esa paz. Y tenés que confiar que esa paz, que no sabes cómo funciona porque sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu corazón y va a guardar tus pensamientos porque estás en Cristo. La vida de este lado de la gloria es complicada. Cada uno puede dar testimonio de eso, ¿verdad? La vida de este lado de la gloria es complicada. Pablo está preso, Epafrodito casi se muere, la iglesia tiene conflictos, lo mismo pasa en nuestras vidas. No todo está acomodado. No todo está en orden. Pero es justamente en nuestro caos que podemos gozarnos, ser bondadosos, orar y suplicar ante Dios. Y la razón es que estamos en Cristo y el Señor está cerca. Cerca para sostenernos, cerca para juzgar al mundo, cerca para oír nuestra oración. Una iglesia firme vive sin temor porque el Señor está cerca. La promesa es segura. La paz de Dios guardará nuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Y solo en Él hallamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Solo en Él hallamos la paz que puede trascender nuestras circunstancias difíciles. Jesús es nuestra paz. Confiemos en Jesús. Confiemos en Él. Pero quizás estás acá sin Jesús. Y lo que necesitas antes de todo lo que hablamos es tener paz con Dios. es ser reconciliado con Dios por medio de Jesús. No para que te sientas mejor, sino para que Jesús te salve del juicio que mereces por causa de tus pecados. Si venís a Jesús en arrepentimiento y fe y confías en Él como aquel que te da paz con Dios, podés recibir el regalo de su salvación. Y no lo dejes para después, porque el Señor está cerca. Oramos. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a confiar en Jesús. Que nos ayudes, Señor, a poner nuestros ojos en Cristo, aquel que es nuestra paz. Aquel que es la paz de Dios que nos fue regalada y otorgada. Señor, si nos recuerdas la promesa de tu paz, es porque lo necesitamos en medio de este mundo, Señor. En medio de nuestras dificultades necesitamos recordar de tu paz, de tu cercanía, de que confiemos en ti, Señor. Oramos para que podamos vivir esto como iglesia. Y te pedimos perdón, Señor, por nuestra incredulidad. Te pedimos perdón, Señor, por sucumbir al afán antes que la oración. Y recibimos el perdón de Cristo completamente por la fe, Señor. Y te damos gracias por tu perdón, por lo abundante y sobreabundante de tu gracia cada día, Señor. Y te rogamos que podamos salir de este lugar hoy buscando confiar más en Cristo. Te damos gracias por eso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.